Buenas noches. Qué agradables días, ¿no? Estamos a dos días de Navidad. ¿No es emocionante eso? Sí, yo me acuerdo cuando era niño, ya hace algunos años, la última semana me gustaba mucho. Sí, Andrew, ¿te gusta que esté llegando la Navidad? ¿Sí? Bien. Qué agradable y qué bueno es Dios con nosotros, ¿verdad? Hoy pensamos que no iba a estar abierto el templo, y gracias a Dios porque Dios proveyó una llave. Y la llave sí quedaba en la cerradura y la llave abrió y pudimos entrar. Estamos ahí en el pasillo y por alguna logística que ahí que no pudimos entender, no estaba abierto. Por gracias a Dios porque Él provee y estamos aquí para escuchar la palabra de Dios. Así que vamos a ir ahí a Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Hoy toca estudiar del Eclesiastés 8, del 1 al 7, pero estudiando el pasaje, tengo que advincularlo con el último versículo del capítulo 7, y yo creo que vamos a ver cómo toma forma el capítulo 8 al ver el capítulo 7 en su último versículo. La Biblia se escribe sin versículos y sin capítulos, es como una carta donde usted no hace separaciones de números, es una carta completa. Usted ve y va a ver que no hay divisiones. Sin embargo, para nuestra comprensión y poder entender mejor, un grupo que se llamó los masoretas hicieron ahí una división y para que nosotros pudiéramos comprender algunas cosas, dividieron en capítulos. Sin embargo, algunas veces tenemos que ver que hay algunos capítulos o algún versículo que corresponde al siguiente capítulo para poder entender lo que nos quiere decir es ese capítulo que sigue. Nosotros, como ya lo tenemos muy estructurado en capítulos, creemos que así se escribió, pero no se escribió así. Se escribió sin capítulos y sin versículos. Era una carta. Cuando usted escribía una carta, pues era renglón seguido, ¿no? Y entendemos ese concepto. A renglón seguido lo escribíamos y tenía formaba vida. Era un concepto muy, muy especial. Así que esta noche vamos a ver que el capítulo 7, en el versículo 29, o el versículo 29 del capítulo 7, forma parte, y permítame hacerlo de esta manera, del capítulo 8. Es el versículo 29 del capítulo 7 es el encabezado del capítulo 8. Lo vamos a ver cómo se encabeza y cómo toma razón de ser el capítulo 8. Si yo quiero estudiar el capítulo 8 sin el versículo último del 7, voy a tener dificultades. Pero cuando lo vemos de esta manera va a tener mucha, mucha, mucha claridad. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a leer el versículo 29 del capítulo 7. Y lo vamos a estudiar el 8 del 1 al 7. ¿Sí, hermano? ¿Sí me expliqué? ¿Sí, verdad? ¿Sí, Andrew? ¿Me expliqué? ¿Sí? Muy bien, Andrew. Vamos a leer este versículo 29. Todos juntos dice así. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Otra vez. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Vamos a orar. Padre, gracias. Queremos pedir, Señor, de tu ayuda, de la ayuda del Espíritu Santo, para que nos dé la claridad en el pasaje, que nuestro razonamiento, que nuestros pensamientos sean cautivados por tu persona. Y, Señor, dirígenos hacia una claridad del pasaje, para así poder, Señor, ver de manera clara lo que tú quieres que sepamos. Gracias, Dios, por tu palabra viva y eficaz. Gracias por la claridad, la inerrancia de tu palabra, que no se equivoca, no tiene error, es viva. Y, Padre, esta noche te queremos pedir, Dios, que tú nos hables al corazón a cada uno de mis hermanos y que podamos ver la belleza de tu palabra, que podamos guardar la belleza de tu palabra, pero sobre todo, Dios, que podamos practicar la belleza de tu palabra. Esta noche, Señor, que tu nombre sea glorificado en cada dicho, en cada versículo, en cada porción, y te damos la gloria a tu nombre siempre. En nombre de Jesús, amén. Pueden tomar su lugar, hermano. Cuando vemos ahí esta primera diapositiva, una realidad antigua o una realidad actual, vemos que Salomón está por ahí, está parado. Está en una parte alta. Yo me imagino a Salomón y estudiando el pasaje, yo podía ver a Salomón parado, así como su padre hace mucho tiempo se paró en el palacio y vio hacia abajo y vio una mujer y tomó una decisión. Pero ahora Salomón está parado viendo quizás todo Jerusalén, y él ve una situación en el ser humano. Él ve una sociedad corrupta, él ve una sociedad llena de perversión, y Salomón, hermanos, está ahí y está aconsejando y va a aconsejar. Del flujo del pasaje, veo que Salomón no está solo. Mire, ve ahí el capítulo 8. Y veo que no está solo Salomón. Quizás está con algún discípulo, quizás está con algún hijo, a lo mejor con algún nieto, a lo mejor con alguien que tiene potencial, pero no está solo Salomón. Y Salomón está viendo y va a dar una enseñanza. Recuerde que Eclesiastés es un experimento controlado, podemos llamarle así. Y Salomón se presta para conocer la vida del hombre y dar consejo a través de su propia experiencia, que muchas veces es muy triste. Y Salomón va a aconsejar, y él se le denomina el predicador. Eclesiastés, eclesía, es aquel que se para en la congregación y va a dar una enseñanza. Eclesiastés va a hablar a la eclesía, a la iglesia, y está dando una enseñanza. Él ha experimentado en carne propia muchas cosas, y entonces Salomón dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Él incluso se ha entregado a la necedad para saber qué es la necedad. Él se ha entregado a muchas experiencias mundanas para saber qué es lo que siente esa persona y poder dar una enseñanza buena a la iglesia. Está preocupada por la eclesía, por la congregación. Está preocupado por su pueblo. Y aquí, hermano, le está hablando al pueblo de Israel, a Jerusalén. Y ahí está Salomón, hermano, dando una enseñanza. Y el versículo, mire, ¿por qué digo que no está solo? Y es que quisiera que pudiéramos tomar este concepto en cuanto al pensamiento y hacerlo un pensamiento que toma objetos, que toma figura, que toma personajes. Y podemos imaginarnos a Salomón parado en lo alto del palacio y viendo hacia abajo, y algo está observando. Algo está observando Salomón. Imagínense a Salomón con toda su belleza, con todo su ropaje, con el palacio, con toda su intensidad alto, y está viendo hacia abajo, y él ve un grupo de personas y ve algo, y vamos a ver qué ve Salomón. Pero no está solo, dice el versículo 2. ¿Qué dice? Te aconsejo. Va a dar un consejo. Hay alguien ahí con él, y él está observando, y quiere que lo que él está observando también lo observe aquel, y quiere que nosotros también observemos lo que él está observando, y ve hacia abajo, y por eso tomamos ese versículo 29, y lo llevamos al capítulo 8, y dice que Salomón dice, he aquí, solamente esto he hallado. Observo y observo y veo para un lado y veo para otro y veo para otro y veo para otro y veo un grupo de personas y solamente estoy hallado. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, o sea, lo hizo recto. Y él dice por ahí en el capítulo 3 que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Y por eso dijo algún filósofo por ahí que en el hombre hay un hueco tan grande en su alma que tiene la forma de Dios y solamente Dios lo puede llenar. Y el hombre lo quiere llenar con vicio, lo quiere llenar con viaje, lo quiere llenar con dinero, lo quiere llenar con... No se va a llenar jamás ese hueco que extrae el ser humano. Tiene la forma de Dios y solamente Dios lo puede llenar. Por eso dice Salomón, Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Pero dice, he aquí solamente estoy hallado, veo para allá, y veo todo, la sociedad. Estoy en un lugar privilegiado, y estoy observando, y ¿qué encuentro? Yo encuentro que al principio Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, Dios lo hizo recto, pero ellos, el ser humano, el hombre, la mujer, el joven, solamente, dice, pero ellos buscaron, se dedicaron, dieron esfuerzo, buscaron. ¿Qué buscaron? ¿Perversiones? No. ¿Cómo dice el texto? Muchas. Una mente perversa. No es solamente una mente que hace maldad, sino que va más allá de la maldad. Psicológicamente, desde el punto de vista de la psicología, hermano, va más allá. Sí es cierto que hay cuestiones que son malas en el ser humano, pero en esta porción, muchas perversiones, es una mente que está depravada, es una mente que va más allá, así como nos describe Pablo en el capítulo 1 de Romanos. Dice que como el hombre no tomó en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y en su lujuria y en su perdición, y en su locura y en su perversión, se entregaron a depravaciones que hombres con mujeres y mujeres con, perdón, hombres con hombres y mujeres con mujeres, de tal manera que fue una perversión total, muchas perversiones. Y es lo que está viendo Salomón. Si usted va a la Ciudad de México y va por ahí por el Zócalo capitalino, ahí por la Avenida Reforma, y usted va a ver, hermano, va a ver muchas perversiones. Hace un tiempo el pastor fue a una iglesia y llevó a los niños ahí a caminar, y de repente pues iba ahí dos jóvenes varones de la mano, y no solamente de la mano, dieron ahí una demostración de su amor. Y Pablo preguntó: papi, ¿por qué eso? Y Luis le tuvo que decir: eso es malo, hijo. ¿Sabe qué, hermano? Muchas perversiones. Y Salomón está allá viendo y observa. ¿Y qué encuentra? Muchas perversiones. Y entonces Salomón en el capítulo 8 va a lanzar un clamor. Y es un clamor que sale de lo más profundo de Salomón. Está viendo esa situación, usted lo puede observar arriba, y lo está viendo con preocupación. Usted puede ver al pueblo de Israel entregado a muchas perversiones. Y Salomón, hermano, él está dando una explicación del porqué, y está añorando algo. Y él dice ahí en el primer capítulo, ¿qué dice el primer capítulo del el primer versículo del 8? Mire, hágase el concepto, que el concepto lo atrape de Salomón observando hacia abajo y ve muchas perversiones. Y ahora vea el versículo 1 del capítulo 8. ¿Qué dice la primer pregunta? ¿Quién como el sabio? Es un clamor. No es una expresión nula, no es una expresión sin contenido, no es una expresión que sale del por sí, no. Veo que Salomón dice: híjole, ¿quién fuere como el sabio? ¿Ha escuchado esa expresión? Ah, ¿quién como él, que saca puros cienes en las materias? ¿Quién como él, que bien toca? ¿Qué bien como él? Y Salomón aquí está viendo y dice: ¿quién como el sabio? Ah, ¿quién fuere sabio? Porque la sabiduría va a apartar y va a sacar de ese conglomerado, de esa pluralidad, porque está hablando de pluralidad, muchas perversiones. Y luego va a lo singular, ¿y qué dice? ¿A poco dice quién como los sabios? ¿Qué dice? ¿Quién como él? Sabio, en singular. ¿Sabe qué, hermano? Porque la puerta ancha o el camino ancho, ¿sabe a dónde lleva? A la perdición, y muchos son los que caminan por él. Y ahí está Salomón viendo a un gran grupo de personas entregado a muchas perversiones, y dice: ¿quién fuera como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? ¿Sabes a dónde van? ¿Sabes? Porque eso nos va a decir el pasaje. ¿Saben qué están haciendo? ¿Saben que van a la perdición? ¿Quién como el sabio? Como el sabio que ha entendido el temor de Jehová, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, apenas el principio. El carácter de Dios, ¿quién como el sabio? Si ellos conocieran, si esas personas que yo estoy viendo abajo, si conocieran el carácter de Dios, si conocieran su misericordia, si conocieran su juicio, si conocieran la ira de Dios, andarían así. Pero porque no lo conocen, porque no son sabios, andan así. ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? ¿Quién como el que sabe el contenido de las cosas? ¿Quién como el que sabe el fin de las cosas? ¿Quién como el que sabe el resultado del pecado? ¿Quién como el que sabe cómo andan las personas y al final a dónde van a llegar? ¿Quién como el que sabe la declaración o el contenido o el fin de las cosas? ¿Quién? ¿Quién? Y es un clamor. Y ahí están escuchando los que están a un lado de Salomón, y dice Salomón, escuchen, la sabiduría del hombre, y esta porción, la estuve viendo en varias, Déjeme acordar la palabra, porque después de los 50 se olvidan las palabras, ¿eh? ¿Sí? Ah, hermana, sí. Estoy viendo varias versiones. Y aquí dice, la sabiduría del hombre, sin embargo, debe decir, la sabiduría de este hombre hará relucir su rostro. El hombre no es sabio por sí mismo. El hombre no tiene sabiduría que lo libere de esas perversiones. Pero esa es la Biblia del jubileo. En la versión Dios habla hoy dice, la sabiduría ilumina la cara del hombre. Y en la Biblia hispanoamericana dice, la sabiduría ilumina el rostro humano. Aquí en la Reina Valera dice, la sabiduría del hombre, no, el hombre no tiene sabiduría. Debe decir, la sabiduría de este hombre sabio, porque está hablando del hombre sabio, la sabiduría de este hombre sabio ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará, cambiará. Lo tosco del rostro, al momento en que se ilumina, cambiará la tosquedad y se hará diferente. Y es un clamor que está lanzando Salomón. Salomón dice, veo perversiones, veo desviación, veo pecado, veo, ¿qué veo? Perversiones. Y eso es lo que hay en Salomón. La siguiente diapositiva. Podemos ver ahí a Salomón como imagen parado en el mundo, observando. Y ve, ¿qué ve Salomón? ¿Qué está observando? Para que posteriormente él pueda dar algunos consejos. ¿Qué es lo que ve? Adelante. Muchas perversiones. ¿Qué ve? Muchas perversiones. ¿Qué ve? Muchas perversiones. No hay cambio. No hay ningún cambio. Ahí está él buscando si hay algún cambio. Y él dice, ¿quién como el sabio? Y luego vamos a la siguiente diapositiva. Y como que Salomón se va a preguntar, ¿cómo se llegó a esta condición? ¿Cómo es que la sociedad, cómo es que el ser humano, y aquí viene la enseñanza, hermanos, cómo es que el ser humano, la sociedad llega a esta perversión, a esta perversidad? ¿Qué pasó con el ser humano? ¿Cómo es que se llegó a esta condición? Y Salomón está ahí preocupado, dice, ¿cómo llegamos a esto? Buen canto, ¿eh? Está bien. Y vamos a empezar a ponerle tachita a los versículos que siguen, mire, vamos a verlo de esta manera, ¿cómo lo ves Salomón? ¿Cómo es que la sociedad que está viendo llegó a esto? Vamos a ver la primera, de la que sigue, la diapositiva que sigue. No respetan ninguna autoridad. No respetan ninguna autoridad. Mire lo que dice el versículo 2. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. Esta sociedad que está perdida, esta sociedad que está en pecado, no respeta ninguna autoridad. No hay respeto por ninguna autoridad. No respeta la autoridad del padre. No respeta la autoridad de la madre. No respeta la autoridad del rey o la autoridad establecida civilmente. No respeta ni siquiera la autoridad de Dios. Mire cómo dice el pasaje, dice, te aconsejo que guardes el mandamiento del rey. El rey soy yo, decía Salomón. El rey soy yo. Mira, guarda el mandamiento del rey. El rey da decretos, el rey da leyes. Guarda el mandamiento del rey. Y guarda la palabra del juramento de Dios. Y lo dice él, no te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persista. Mire, vamos a poner un ejemplo. El padre o la madre está regañando al hijo por alguna cosa que hizo. ¿Qué hace el hijo? Hoy en día, ¿qué hace el hijo? Usted está ahí regañándolo, ¿y qué hace el hijo? Se va. ¿Cómo trata la puerta? La azota. No te apresures a irte de su presencia. Y está dando el consejo, quédate ahí. Si la autoridad te está dando una reprimienda, si la autoridad te está hablando porque habla del rey y habla de Dios y habla de él mismo como padre. Y dice, no te apresures a irte de su presencia, ni de tus padres, ni de la autoridad, ni el que está en en un puesto mayor que tú, ni de Dios. No te apresures ahí en su presencia. ¿Sabes por qué? Porque tacha gorda. De verdad, si no escuchas el consejo completo y te vas antes, va a suceder algo. Va a pasar algo. ¿Qué va a pasar? Vas a andar igual que el versículo 29 del capítulo 7. Hermanos, y eso es lo que hemos estado viendo. Se han ido perdiendo los valores. Ya no hay autoridad. Ya no se respetan los maestros. Ya no se respetan los abuelos. Ya no se respetan los padres. Ya no se respeta la autoridad. Ya no hay autoridad que pueda sujetar o hoy mismo se protege incluso cosas que no se protegían antes. Hoy los niños, no tanto en México, porque aún todavía se guarda un poquito, pero en Estados Unidos, al niño que se le dice, te voy a pegar, toma el teléfono y marca el 911. Dice mi mamá que me va a pegar y ya veo que tiene el cinto en la mano y apresúrense, corran rápido porque ya me siento en peligro. ¿Y saben qué dice? Te voy a disciplinar o voy a tomar la vara. Ándale. 911. Eso es lo que está pasando. ¿Sabe a dónde lleva todo esto, hermano? Lleva a un desconocimiento total de las reglas, a una violación total de las reglas. Dice el versículo, no te apresures a irte de su presencia ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. La autoridad hará todo lo que quiere. Dios hará todo lo que quiere. Dios es soberano y en su tiempo pagará. Pero estos muchachos o esta sociedad ni siquiera sabe el tiempo ni el juicio. Así lo va a decir Salomón un poquito más adelante. Apenas están en la presencia de Dios escuchando alguna cosa y si algo les molesta, se salen. Apenas están los padres diciéndole a los hijos, hijo, mira, te voy a dar un consejo. Ah, no, espera. Viejo, eso era en aquel tiempo, eso a hoy ya no opera. Perdóname, pero ahí nos vemos. Y si persistimos en apretar, ¿sabe una cosa? Corren a su cuarto y se encierran y ahí está uno pensando, ay, a lo mejor fui muy duro. Híjole, este muchacho no va a hacer alguna barbaridad. No se me va a ir de la casa, ahí vamos. Hijo, perdóname. De verdad, no quería molestarte. Hermano, sé de qué estoy hablando. Salomón, hermano, sabía de qué estaba hablando. ¿Sabe Salomón? Sabía que la salvación de esa condición en que estaba la sociedad era la sabiduría. Y él recuerda, en el capítulo 4 del libro de Proverbios, él dice, yo también fui hijo de mi padre, delicado y amado. Y mi padre me decía, Salomón, sobre todas las cosas, adquiere. Pero adquirir es comprar, adquirir es buscar, adquirir es sacrificar algo para obtener. Adquiere sabiduría. Mire, vamos ahí al capítulo 4, porque son porciones bien, bien importantes. Dice, versículo 3, capítulo 4, dice, porque yo también fui hijo de mi padre. Hey, yo también fui hijo. Yo sé de eso. Delicado y único delante de mi madre. Delicado y único. Salomón era el amor de Betsabé. Único. Y mi padre me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones. Hey, Salomón, escucha, no te vayas. Retenga tu corazón mis razones, te voy a dar razones. No te vayas, Salomón. Estate aquí. Algún día te van a servir, Salomón, ven. Salomón, siéntate, te voy a enseñar. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y luego versículo 5, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Versículo 7, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Hermano, y cuando a Salomón se le da oportunidad de pedir sabiduría, allá en Segunda Reyes, Salomón, Dios le dice, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y Salomón dice, ah, Dios, dame sabiduría. La primera oportunidad él pidió a Dios, Dios, sobre todas las cosas, dame sabiduría. Y Dios le dijo, me agrada bastante lo que has pedido. No pediste para ti muchos años, ni tampoco riquezas, pediste sabiduría. Entonces, te voy a dar sabiduría, Salomón. Y la palabra de Dios dice que no ha habido un hombre tan sabio en toda la historia del ser humano como Salomón. Bueno, ese hombre sabio, hermano, que no ha habido otro como él, es el que nos está hablando en el capítulo 8 de Eclesiastés. Y él está observando a la sociedad, está viendo cómo se están desviando. Hay una desviación total, hay desviación mental, hay desviación sexual, hay desviación moral, hay una desviación total. Y él dice, No te apresures a irte de la presencia del Rey, ni en cosa mala persistas. No te apresures a irte de la presencia de Dios, ni en cosa mala persistas. Si hay una predicación, siéntate. Si te está cayendo, siéntate. Aguanta, te va a servir. No te apresures a irte de su presencia. No estés viendo el reloj. Está buena la predicación. No estés deseando ya salirte. No persistas en cosa mala, porque Dios o el Rey o la autoridad hará todo lo que quiere. Dice el versículo 4, pues la palabra del Rey es con potestad, ¿y quién le dirá qué haces? Él va a hacerlo, él lo va a hacer. La siguiente, tacha gorda, de Salomón. La sociedad quieren experimentar mal, quieren saber qué se siente. Quieren ir a donde está el pecado para ver qué es lo que se siente. Mire cómo dice el versículo 5. El que guarda el mandamiento no experimentará mal. El que guarda el mandamiento no experimentará mal. Es que la sociedad quiere experimentar, los jóvenes quieren experimentar. ¿De qué se dice? ¿Qué se habla? ¿Cuál es la nueva droga? ¿Qué es? Vamos a experimentar. Quieren experimentar el mal. Y muchos se quedan ahí atrapados. Está la tentación, ahí está, y sabemos que va a llevar a la muerte, y sabemos que va a haber problemas, y sabemos que va a haber un juicio, por ahí va, quiere experimentar mal, dice, el que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio, no disciernen ni tiempo ni juicio, quieren ahora y ya. Ellos no saben que habrá un juicio, no saben que habrá una consecuencia, no quieren saber. Los tiempos en los jóvenes se han ido acortando tanto. Ahora, los hombres y las mujeres, hermano, en cuestión de las prácticas sexuales se ha ido acortando tanto. Quieren experimentar muchas cosas. No saben ni el tiempo, no saben esperar el tiempo. Quieren antes. Pero no solamente antes, quieren experimentar qué se siente la maldad. Quieren saber y está allí la cosquilla de la tentación. No disciernen ni tiempo ni juicio. En un juicio hay un actor y un demandado y hay un juez. No saben nada de eso. Ellos creen que no va a pasar nada. Y dice Salomón, mira, te aconsejo que guardes el mandamiento. El que guarda el mandamiento no experimentará mal. Y el corazón del sabio que tanto estamos deseando del capítulo 1, del versículo 1, el corazón del sabio, la parte interna del sabio, ese corazón que es los pensamientos, sentimientos, razonamiento, mente, lo interno y lo externo. El corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Discierne, sabe cuándo salirse, sabe cuándo meterse, sabe cuándo apartarse. Versículo 6 dice, porque para todo lo que quisieres hay tiempo. Porque, hermano, porque para todo lo que quisieres hay tiempo. No, a veces no es tiempo. No te metas. ¿Han escuchado ustedes ese dicho? No te metas en camisa de 11 varas. ¿Sabe usted lo que es eso? Una vara es una medida. Una vara es como 50 centímetros. Era una medida antigua, varas. Entonces, una camisa de 11 varas es una camisa muy grande. Es una camisa como de, no sé, de 2, 3 metros de ancho. ¿Sabe qué? Eso es muy grande para ti. No te metas, te queda grande la camisa. No te metas. Por eso decían, no te metas en problema de 11 varas, ¿verdad? O en camisa de 11 varas. Es muy grande. Te va a ir mal. Aquí dice Salomón, porque para todo lo que quisieres, hay tiempo. Pero, ¿sabes una cosa? Sí, hay tiempo, pero también considera, hay juicio. Salomón lo está diciendo. Hay tiempo y hay juicio. Juicios son consecuencias. Hay juicio, ¿eh? Porque el mal del hombre es grande sobre él. Y porque el mal del hombre es grande sobre él, no hagas todas estas cosas. Respeta autoridad. Y es que mire, el consejo de Salomón va en positivo. Yo lo saqué en negativo. Para ver por qué la sociedad andaba así. Pero Salomón, el consejo que él da es, como que es un gran pedagogo, él da en positivo. Y le dice, te aconsejo que guardes el mandamiento. No, dice, no lo guardes. Yo lo saqué aquí que no lo guardara. Pero Salomón dice, te aconsejo que guardes el mandamiento. Porque para todo lo que quisieras hay juicio y tiempo. Porque el mal del hombre es grande sobre él. Y esta sociedad, hermano, viven el momento. ¿Y qué dicen? Hay una sola vida. Vamos a vivirla. ¿Qué tal si mañana ya no vivo? Vamos a vivirla, hay que darle cuerda. Dice el versículo 7. Pues no sabe lo que ha de ser y el cuándo haya de ser. ¿Quién se lo enseñará? La sociedad necesita ser enseñada. Los niños necesitan ser enseñados. Los nietos necesitan ser enseñados. ¿Quién se lo enseñará? Ese es el clamor de Salomón. ¿Quién le enseñará a esta sociedad cómo está? Y Salomón toma el lugar y está enseñando. Y dice, mira, las consecuencias de la vida personal de esas personas que estamos viendo, si tomas a uno solo y lo vas a examinar, te vas a dar cuenta que la conducta de él, esa conducta de pecado, esa conducta de alejamiento de Dios, hermano, porque le está hablando a judíos, esa vida de soledad, esa vida de no tener que ver nada con Dios, se llevó a cabo por todas estas cosas. No respetaron la autoridad de Dios. Se apresuraron a irse. Corrieron rápidamente. No guardaron el juramento de Dios. Persistieron en maldad. No guardaron el mandamiento. Experimentaron cosas malas. El corazón de ellos no discierne en tiempo ni juicio. Quisieron hacerlo fuera de tiempo. Entonces, el mal de esa sociedad es grande sobre ellos mismos. Es sobre ellos mismos. Pues esa sociedad no sabe lo que ha de ser. Y el cuándo haya de ser, ¿quién se lo enseñará, hermanos? Y es la pregunta, ¿quién se lo enseñará? Y es la pregunta que nosotros podemos hacernos, ¿quién nos lo enseñará? Recuerde, Salomón está parado, quizás en un lugar alto de su palacio, y está observando la conducta de la sociedad, de las personas, de las familias, de aquellos que él conoce, y está ahí arriba viendo que están buscando muchas perversidades, muchas perversiones. Y ahí está Salomón observando, viendo, y dice, hey, ven, observa, ven, ven, ven. Ven, hijo. ¿Los puedes ver? ¿Quieres andar como ellos? Te voy a decir lo que tienes que evitar. O te voy a decir lo que tienes que hacer para no andar como ellos. Y eso es lo que hizo Salomón. ¿Quién? Como el sabio. La siguiente diapositiva. La siguiente. Lo práctico de la enseñanza de este jueves. De este jueves, previo a la Navidad. ¿Qué es lo práctico? ¿Qué podemos hacer, hermanos? ¿Qué debemos de hacer? Ya vamos a terminar, ¿eh? Un minuto y terminamos. Y todos despertamos, ¿verdad? Bien padre. Como que huye el sueño, ¿verdad? Así se va. Lo práctico de la enseñanza. Versículo 1. ¿Quién como el sabio? Hijo, ¿quién como tú? Es un deseo, hermano. ¿Quién como el sabio? ¿Cómo lo hiciste? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? ¿Qué consejo es Salomón? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Por qué anda la sociedad de esa manera? ¿Por qué entregados a pecado? ¿Por qué entregados en perversiones, en desviaciones? ¿Sabe por qué? Porque no hay temor de Dios. Y no creen, la sociedad no cree, que después de esta vida haya otra vida. La sociedad de hoy no cree que hay un infierno. Es más, ni quienes, algunos, muchos que estudian la Biblia, ni siquiera creen eso, por el desenfreno el que se anda. Entonces Salomón dice, ¿quién como el sabio? ¿Quién como el que toma la palabra y adquiere sabiduría? Compra sabiduría, hijo, hijo, de todas las cosas. Habrá muchas cosas, pero te voy a dar el mejor consejo. No te vayas, Salomón, ven. Adquiere sabiduría. Adquiere sabiduría. Pero nosotros enseñamos a nuestros hijos, hermano, a tener una buena carrera, a buscar una buena universidad, a buscar un buen trabajo. Y lo digo con mucha pena yo mismo. Pero dejamos lo que era más importante. Hijo, adquiere sabiduría. Ama al Señor. Porque al rato, esta semana estábamos nosotros viendo cuántos jóvenes han pasado por, y hemos visto en la vida práctica, en mi vida. Yo estaba aquí alrededor de 35 años. Y estábamos recordando, mi esposa y yo, a jóvenes, a niños que vimos crecer aquí, niños que fueron presentados aquí y los vimos en las clases. Y empezamos a nombrar, y este, y aquel, y el otro, y el otro, y el otro, y te acuerdas, y este, y aquel, y hermano, hicimos una lista bien grande. ¿Sabe qué? No están aquí. No están aquí. Algunos padres sí están, pero los hijos no. ¿Quién como el sabio? Y eso me aplica a mí fuertemente. Me pega. ¿Quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? Salomón dice, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Gracias, Salomón, por enseñarnos esta noche. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre. Enséñanos a buscar tu rostro, Dios.